Combe Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Combe nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 16 de noviembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1938 cuando se celebró la Conferencia de Múnich. En el curso de la misma, el Tercer Reich exigió que Checoslovaquia, un estado totalmente artificial creado tras la Primera Guerra Mundial, devolviera los sudetes que habían sido desmembrados de Alemania y cuya población era sustancialmente alemana. Checoslovaquia había firmado un acuerdo con Francia que garantizaba su defensa y su integridad territorial. Sin embargo, Francia no movió un solo dedo para defender a su aliado checoslovaco. Por el contrario, en la conferencia, las potencias presentes, Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania, decidieron que era totalmente justo que los sudetes regresaran a Alemania. Para impedir divergencias, de la conferencia se excluyó a la propia Checoslovaquia y a la Unión Soviética, que desde hacía años abogaba por una alianza europea contra Hitler. Las razones de las potencias europeas para aceptar la reclamación alemana y obligar a Checoslovaquia a ceder fueron varias. En primer lugar, era cierto que deseaban evitar una guerra mundial, pero solo en ese momento y solo con Alemania. De hecho, la esperanza de Francia y de Gran Bretaña era que Hitler acabara atacando a la Unión Soviética y así provocara la ruina de ambas potencias en beneficio, por supuesto, de las potencias occidentales. Entregar los sudetes a Hitler no parecía un gran precio para lograr que la Unión Soviética y el Tercer Reich acabaran enredándose en una guerra aniquiladora a no mucho tardar. En segundo lugar, la Conferencia de Múnich también otorgaba tiempo a Francia y a Gran Bretaña para terminar de prepararse para un posible conflicto armado. En medio de ese más que enrarecido ambiente, Polonia decidió que también deseaba una parte del botín. Al día siguiente del 20 de septiembre, en que Francia y Gran Bretaña pidieron a Checoslovaquia que cediera los sudetes, Polonia situó sus tropas en la frontera con Checoslovaquia y realizó incluso acciones de sabotaje el día 23 de septiembre, aunque sin éxito. Finalmente, el 30 de septiembre de 1938, Checoslovaquia se inclinó ante la tesis de devolver los sudetes a Alemania. El día 1 de octubre, Checoslovaquia se vio obligada también a ceder a las pretensiones polacas que carecían de la más mínima justificación y que se tradujeron en la anexión por Polonia de las regiones de Spisz y Orava. Winston Churchill, que había seguido muy de cerca los acontecimientos, denominó entonces a Polonia como la hiena de Europa, un calificativo cuya veracidad resulta imposible de negar en términos históricos. Sin embargo, no todo había concluido. El éxito de su robo territorial y las seguridades dadas por las potencias occidentales empujaron a Polonia a desarrollar una política especialmente agresiva frente a Alemania en los meses siguientes. Antes de que pasara un año de que se lanzara sobre los despojos de Checoslovaquia, Polonia fue invadida por Alemania y así inició la Segunda Guerra Mundial. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la actuación política de Polonia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 1913, Gran Bretaña prometió a los nacionalistas polacos que se convertirían en nación independiente tras el estallido de la futura Guerra Mundial. La promesa pasaba por alto que Polonia era a la sazón parte del Imperio ruso aliado del Imperio británico. En otras palabras, la promesa de creación de una nación polaca implicaba que Gran Bretaña estaba totalmente dispuesta a traicionar a un aliado. Segundo, en 1918 se creó la República Polaca como un intento de los vencedores de la Primera Guerra Mundial de castigar a Alemania y debilitar a Rusia. La nueva nación no solo carecía de legitimidad histórica, sino que además carecía de unas fronteras mínimamente claras. Así, en su lado occidental, se creó un corredor polaco que dividía en dos partes a Alemania, impidiendo su comunicación gracias a un corredor en Danzig que se entregó a Polonia. Tercero, la República Polaca fue desde el primer momento un Estado imperialista y católico, fuertemente antisemita y agresivamente belicista. De él surgirían las leyes más antisemitas del periodo de entreguerras, así como la mayor parte de agresiones contra naciones europeas antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Cuarto. En 1918, Polonia atacó a Ucrania aprovechando la situación de guerra civil y se anexionó con la ayuda de Francia la denominada República Popular de Ucrania Occidental. El nacionalista ucraniano Petliura se vio obligado a aceptar la frontera en el río Spruch en 1920. Quinto, el Tratado de Trianón y la Sociedad de Naciones reconocieron esta anexión violenta perpetrada por Polonia, aunque en la zona vivieran más de 3 millones de ucranianos y los polacos solo fueran mayoría en el BOF. Sexto, en la misma línea de imperialismo bélico, Polonia instigó 3 levantamientos armados en Alta Silesia en los años 1919, 1920 y 1921 y acabó privando de un tercio de la región Alemania en 1921. Séptimo, en paralelo, Polonia atacó a Rusia no porque fuera bolchevique, sino porque era una Rusia sumida en una terrible guerra civil y, por lo tanto, más débil. La victoria polaca en la batalla de Varsovia, gracias a la ayuda francesa, consagró la dictadura del mariscal polaco Piłsudski y extendió la frontera polaca más hacia el este, a costa de Rusia y traicionando además a Ucrania, a la que Polonia había prometido falsamente no firmar una paz por separado con Rusia. Octavo, Piłsudski alentó el denominado proyecto Miedzimorsie, consistente en que Polonia se convirtiera en un gendarme del este de Europa que sometiera a todos sus vecinos. Noveno. En 1919, Polonia atacó también a Checoslovaquia con la intención de apoderarse de las regiones de Szczecin, Orava y Spiš. No logró coronar todas sus ambiciones, pero sí forzó un arreglo fronterizo a su gusto en contra de Checoslovaquia. Décimo. Una nueva agresión, esta vez contra Lituania, permitió a Polonia quedarse con la región lituana de Vilna y con un 20% de Lituania. La invasión se vio coronada por un plebiscito controlado por los polacos en 1922. Un décimo. En 1934, Polonia firmó un pacto con Hitler, convencida de que podrían ser buenos aliados en el reparto del centro de Europa. De manera bien significativa, el único estado que había precedido a Polonia en llegar a un acuerdo con Hitler fue el Estado Vaticano. Duodécimo. Totalmente insaciable, en 1935, Polonia reclamó a Francia y a Gran Bretaña la entrega del 10% de las colonias africanas de Alemania. Décimo tercero. Polonia deseaba territorio en África, entre otras razones porque deseaba deportar a sus judíos al citado continente. De hecho, en 1937, Polonia constituyó una comisión encaminada a enviar a los judíos polacos a la isla de Madagascar. XIV. En 1938, el Tercer Reich ofreció un acuerdo a Polonia consistente en permitir la reunión de la Prusia Oriental con Alemania y la devolución de Danzig. A cambio, el Tercer Reich estaba dispuesto a permitir a Polonia que se extendiera en Ucrania. Polonia aceptaba los términos alemanes a excepción de devolver Danzig. XV. En agosto de 1939, el Tercer Reich firmó un acuerdo de no agresión con la Unión Soviética. Al desaparecer la posibilidad de una guerra entre el Tercer Reich y la Unión Soviética, Francia y Gran Bretaña decidieron respaldar a Polonia como vía para iniciar una guerra mundial en la que Alemania fuera derrotada de manera inmediata. Efectivamente, Polonia se negó a negociar con Alemania, lo que derivó en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ni Francia ni Gran Bretaña dispararon un solo tiro en defensa de Polonia. XVI. La invasión alemana de Polonia tuvo enormes costes para este país, pero con el apoyo de la Unión Soviética, al acabar el conflicto, Polonia se apoderó de todo el territorio alemán que llegaba hasta la línea Oder-Neisse, unos límites que supusieron la deportación de millones de alemanes. XVII. Al producirse la caída de la Unión Soviética, el antiguo proyecto imperialista polaco, denominado Międzymorze, resurgió bajo los nombres de Intermarium o Intermarium, la forma latina de Międzymorze. La idea era crear una federación de países controlados por Polonia que entraría en la Unión Europea. XVIII. En 1999, Polonia entró en la OTAN, lo que implicó quebrantar las promesas realizadas una década antes a Gorbachev y a Yeltsin, en el sentido de que la OTAN no se extendería ni una pulgada al este de la frontera alemana. La entrada de Polonia en la Unión Europea tuvo lugar ya en el año 2004, aunque sin integrarse en la zona euro. XIX. Las elecciones de 2015 y 2019 fueron ganadas por el partido Ley y Justicia, siendo desde 2017 primer ministro Mateusz Morawiecki. Aunque se suele decir que las fricciones de Polonia con la Unión Europea están relacionadas con su oposición a la agenda globalista, semejante afirmación no se corresponde ni de lejos con la verdad. Polonia, por ejemplo, mantiene una legislación abortista que ha ido ampliando en los últimos años y se ha adherido de manera formal a la Agenda 2030. De hecho, sus fricciones con la Unión Europea arrancan de un sistema judicial que impide la independencia de los jueces. XX. En el año 2017, en declaraciones al diario Wszyscy, el ministro de Exteriores polaco, Wasikowski, afirmó que una parte de Ucrania era polaca. XXI. En 2022, aprovechando la crisis de Ucrania, Andrzej Duda, presidente de Polonia, afirmó que la frontera polaco-ucraniana pronto dejará de existir. XXII. La crisis ucraniana ha proporcionado a Polonia nuevas ilusiones de desarrollar sus metas imperialistas. Así, Lech Wałęsa, antiguo dirigente del sindicato Solidaridad, ha abogado públicamente por que Occidente acabe con 50 millones de rusos. XXIII. De manera semejante, Sikorsky dio públicamente las gracias a Estados Unidos por haber destruido el Nord Stream 2 que traía gas ruso a Europa y en especial a Alemania. XXIV. Igualmente, Polonia ha exigido a Alemania indemnizaciones por la Segunda Guerra Mundial a pesar de las cuantiosísimas cantidades que recibió en ese concepto en los años 90. XXV. Igualmente, en el momento de especial tensión, Polonia ha invitado a la OTAN a colocar armamento nuclear en su territorio. XXVI. A la guerra de Ucrania, Polonia, que es miembro de la OTAN, ha aportado armamento y tropas. XXVII. Según informa el medio israelí La Aurora, la marcha por el Día de la Independencia de Polonia, celebrada a inicios de este mes, se caracterizó en Varsovia por la exhibición de simbología nazi y por llamamientos a quemar a los judíos. XXVIII. En Cracovia, una de las consignas más coreadas en esta manifestación fue la de «Abajo la ocupación judía». 29. De manera criticada por la oposición polaca, en la marcha se detuvo a antifascistas que llevaban rosas blancas y una pancarta que decía «El nacionalismo no es patriotismo», a la vez que se dejaba actuar a polacos que llevaban el emblema del sol negro de las SS nazis. 30. La pasividad de la policía polaca ante unos símbolos unidos a la tragedia nacional. La tolerancia hacia un rabioso antisemitismo y la detención de los manifestantes en una línea distinta ha sido criticada por la oposición polaca. 31. Ayer, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki convocó urgentemente al Comité del Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa tras la explosión ocurrida en el pueblo de Przewodów, justo en la frontera con Ucrania, explosión que habría causado la muerte de dos civiles. 32. Polonia identificó inmediatamente la explosión y acusó de manera abierta y oficial a Rusia de haberla causado, señalando que iba a activar el artículo 4 de la OTAN y que ponía en alerta sus unidades militares. 33. De manera inmediata, Rusia negó haber llevado a cabo ningún ataque sobre suelo polaco y calificó de provocación deliberada las acusaciones polacas. 34. De forma prudente, el portavoz del Departamento de Defensa americano, Pat Wright, señaló que «no tengo ningún dato que corrobore que ha habido un bombardeo con misiles». 35. En paralelo, las repúblicas del Báltico, que formarían parte del proyecto polaco de control del este de Europa, manifestaron su completa solidaridad con Polonia. 36. El examen de los misiles caídos en Polonia ha dejado de manifiesto, sin ningún género de dudas, que se trata de artefactos ucranianos disparados por ucranianos desde territorio ucraniano. Y 37. Queda por establecer si se ha tratado de un error de las fuerzas ucranianas o, por el contrario, es una operación de falsa bandera que desde hace tiempo lleva planeando Zelensky para provocar una guerra mundial contra Rusia. Fue el propio Winston Churchill el que utilizó el término de la hiena de Europa para referirse a Polonia. Sin duda, se trata de un calificativo desagradable, pero no carente de base real. Durante siglos, Polonia ha sido una nación marcada por un intolerable y nauseabundo mesianismo católico que se ha traducido en una agresiva política exterior. Ese mesianismo católico la ha llevado históricamente a intentar arrebatar de manera continua territorio a sus vecinos y a imponer medidas antisemitas extraordinariamente encarnizadas. Cualquiera que se moleste en estudiar el periodo de entreguerras y las agresiones ininterrumpidas de Polonia contra sus vecinos podrá ver que finalmente su destino durante la Segunda Guerra Mundial resultaba más que previsible. En la actualidad, Polonia es miembro de la Unión Europea y de la OTAN, lo que en teoría debería garantizar una situación de cierta estabilidad. La realidad, sin embargo, es que Polonia se ha convertido una vez más en un peligrosísimo factor de desestabilización mundial. Convencida de que sus planes de expansión serán bendecidos por Biden dentro de la Alianza Atlántica, Polonia ha empezado a exigir a Alemania unas indemnizaciones que Alemania ya le entregó en los años 90, por supuesto, sin mencionar que Polonia ocupa territorios alemanes desde 1945, territorios que le fueron entregados por Stalin y territorios que seguirá ocupando a pesar del origen de esa invasión. Dentro de la alianza también, y en un momento de enorme inestabilidad, Polonia ha solicitado que la OTAN instale armamento nuclear en su territorio, en un claro ejercicio de maligna irresponsabilidad. Para colmo, personajes de la fama inmerecida pero innegable de Lech Wałęsa han indicado que la solución de los problemas de Europa pasa por el exterminio de 50 millones de rusos, mientras políticos de alto rango no ocultan que desean ocupar la parte occidental de Ucrania. Es decir, Polonia una vez más se está dedicando a su afición histórica preferida, robar el territorio a sus vecinos mediante la sangre y la destrucción. Por si todo lo anterior fuera poco, Polonia ha desarrollado un sistema judicial en el que no existe la menor garantía y en el que los jueces están sometidos al Ejecutivo todavía más de lo que están sometidos en España. De hecho, la Unión Europea la presionaba con este tema desde hacía tiempo y ha detenido sus presiones por la sencilla razón de que Polonia, que por cierto cuenta con una legislación abortista bastante más abierta de lo que creen muchos, es uno de los vasallos más entregados a la OTAN y ha asumido entre sus objetivos confesos la Agenda 2030. El colmo de la peligrosidad de Polonia ha quedado de manifiesto en las ultimísimas horas. Al ser bombardeado su territorio, de manera inmediata y sin la más mínima comprobación, vertió sobre Rusia acusaciones de haberla agredido. A continuación, Polonia se puso en contacto con las naciones a las que sueña someter, es decir, las repúblicas bálticas, y anunció que iba a movilizar a la OTAN al mismo tiempo que ya movilizaba a su ejército. Han bastado muy pocas horas para que quede de manifiesto la falsedad, la mala fe y la indignidad del gobierno polaco, y para que sepamos que Ucrania fue la nación que bombardeó Polonia. Queda por saber qué hay detrás de este peligrosísimo episodio, y por ello resulta obligado formularse algunas preguntas de manera ineludible. Primero, ¿Ucrania bombardeó Polonia por error, apuntando hacia el oeste lo que deberían ser proyectiles que apuntaran al este? Segunda, ¿Ucrania bombardeó conscientemente Polonia en un episodio de falsa bandera cuya finalidad era culpar a Rusia y tener la excusa para desencadenar una guerra mundial que mantenga a Zelensky en el poder? Tercera, ¿en esa operación de falsa bandera contaba ya con el apoyo de Polonia y de las repúblicas bálticas? Cuarta, ¿nos hemos salvado de una guerra mundial provocada por Zelensky porque Washington le ha echado el freno y con él las grandes naciones europeas? Quinta, ¿también nos salvaremos de la guerra mundial en la próxima ocasión en que Zelensky decida llevar a cabo una operación semejante de falsa bandera? Sexta, ¿activará la OTAN su mecanismo de defensa al haber sido atacada una de sus naciones, en este caso Polonia, por Ucrania? Y séptima, ¿qué nos van a contar esta vez esos políticos españoles tan subvencionados y tan entusiastas con Polonia? Todas y cada una de estas preguntas deberían ser respondidas de manera clara y contundente, porque esta noche estuvo el mundo al borde de hundirse en la sangre y la destrucción gracias a las gigantescas falsedades de una nación gobernada por el mesianismo católico, el antisemitismo más cerril y el imperialismo más delirante. Una nación carente de principios morales que se opongan a esas terribles marcas. Una nación a la que Winston Churchill calificó como la hiena de Europa. Una hiena a la que no se puede tolerar una vez más que vaya a la busca de despojos sobre la base del derramamiento de sangre y del desencadenamiento de guerras. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y, aunque ustedes no lo crean, va para mantener los salarios de políticos que también tienen un cazo que se llena con subvenciones de Polonia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.